Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Rodrigo Álvarez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Provida, una compañía MedLife. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Aire Fresco. Es lunes 29 de septiembre y acá estamos. Don Polo Ramírez se tomó lunes y martes, así que el miércoles está de retorno. Por mi parte, los voy a acompañar en esta jornada y también el día de mañana. Para hoy, un gran programa. Tenemos harta conversación, muy buena música, de la buena como siempre, y también muchos temas. Vamos, por ejemplo, a hablar de las modificaciones de reglas por parte de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, que ahora, a partir de ahora, bueno, lo concreto del 26 de septiembre, está permitiendo el uso de dispositivos móviles sin modo avión en todas las fases de vuelo. Una gran pero gran noticia para quienes han tenido que volar en el último tiempo, o lo han hecho hace bastante tiempo, y que cada vez que sube el avión y el dispositivo tiene que ponerlo en modo avión porque no se puede utilizar. Bueno, le vamos a contar detalles de esto que resuelve hoy día la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Estará con nosotros la doctora Jacqueline Doté, de la Teletón, para contarnos detalles y el nuevo mundo que se abre tras la entrega de la primera prótesis de mano impresa en 3D. Una notición desde todo punto de vista. También vamos a hablar de la empresa Apple y de las fallas que ha mostrado su nuevo dispositivo y también su sistema operativo, que la empresa de la manzana ha reconocido por vez primera. Música de la buena, como siempre, y muchos temas más, que usted los puede escuchar si es que está en Valparaíso en el 104.1, si está en Concepción en el 90.1 y si está en Puerto Montt en el 99.7. En cualquier parte del planeta, fácil, www.duna.cl. Es 29 de septiembre, así partimos Aire Fresco. Y lo partimos con un tema que tiene que ver con el mundo que nos rodea. ¿Qué tan optimistas estamos de este mundo en el cual vivimos? ¿Qué tan pesimistas estamos de este mundo en el cual vivimos? Fíjense que hay un escritor que dice que estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad. Puede parecer una afirmación excesivamente optimista, ¿no? Bueno, pues antes de que el año 2020 toque su fin, nuestro planeta se va a encontrar en su mejor etapa. Tan solo en los 4 años que restan para que acabe la década de las fronteras entre países se habrán difuminado. La aceleración tecnológica dará un paso brutal y el mundo tendrá 4.000 millones de nuevos ciudadanos. Así lo asegura de manera bien rotunda Juan Martínez Barea, autor de El mundo que viene, y quien sin ningún tipo de miramientos lleva la contraria a todo aquel que, de alguna u otra manera, se atreva a afirmar que la situación actual puede ser de todo, pero de todo menos esperanzadora. Bueno, en medio de la sobredosis de malas noticias a las que hacemos frente casi a diario, que las vemos en los noticieros, que escuchamos en la radio, este experto, buen conocedor además del mundo empresarial y tecnológico, asegura que no será difícil volver a vivir un momento tan bueno como el presente. ¿Inyección de optimismo, se preguntará usted? Bueno, para el autor solamente se habla y se refiere a dosis de realidad. Dice él que no podemos esperar que el mundo cambie, porque en realidad ya ha comenzado a hacerlo. Son muchos quienes piensan y afirman que nos encontramos en uno de nuestros peores momentos, por ejemplo, a la hora de acceder al mercado laboral o a una formación de calidad. Pero en verdad, dice este escritor, está ocurriendo todo lo contrario. Estamos en uno de los mejores momentos posibles para emprender un nuevo camino. Es lo que dice Juan Martínez Barea en este libro, El mundo que viene, gestión 2000. Y al inicio de este libro, este señor, Martínez Barea, resalta 3 megatendencias que, a su parecer, a su juicio, ya han comenzado a cambiar la realidad tal y como hoy la conocemos. La primera de ellas es la llamada aceleración tecnológica. En opinión del experto, nos encontramos en un punto en el que cada paso que da la tecnología multiplica por 10 todos los pasos anteriores. Martínez Barea pone como ejemplo ámbitos como la medicina o también la electricidad, donde destaca los cambios que van a ser impresionantes. En el caso de la electricidad, por ejemplo, estamos ya en el camino de la hegemonía de las energías renovables. Y aunque ahora la energía solar solo cubre el 1% de las necesidades totales, me aventuro a decir, dice Martínez Barea, que dentro de poco el total de nuestra energía va a proceder del sol. También destaca la llamada hiperconectividad. es otra de estas mega tendencias que, en opinión del autor, van a gobernar nuestro mundo. Nos estamos acercando al fin de la geografía, dice él. Antes, el lugar en que alguien nacía marcaba en gran medida su futuro, sobre todo debido a la escasez de recursos en ciertos lugares. En el nuevo mundo que está llegando, la tecnología será nuestra principal arma y cualquiera, donde quiera que esté, va a competir en igualdad de condiciones. ¿De verdad estaremos todos conectados? Una pregunta que se hace. Bueno, actualmente ya hay cerca de 3.000 millones de personas con acceso a Internet. En el 2020, si nos fijamos, o nos fiamos de Google, dice él, esta cifra va a ascender a 7.000. Cualquiera, también el que menos recursos tenga, podrá conocerse o conectarse a través de Internet. Todo ello ligado a los 4.000 millones de nuevos ciudadanos que, dice Martínez Varea, van a producir ingentes cambios en los poderes económico y político y van a conformar un mundo ciertamente distinto al que hoy encontramos. ¿Será más bueno? ¿Será más malo? Ahí está la pregunta abierta. La respuesta, claramente, no la tengo yo ni tampoco la tiene usted, sino que con el pasar de los años. Pero de aquí al 2020, este personaje se atreve a decir que estamos en el mejor momento de la historia. Fíjese que el próximo 21 de octubre, Aretha Franklin, a quien estamos escuchando, va a publicar un nuevo disco de versiones titulado Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics. Entre las canciones que la diva, que por estos días tiene 72 años, va a interpretar, destacan clásicos como I Will Survive y Nothing Compares to You. Pero entre las sorpresas que guarda el próximo álbum de Aretha se encuentra una versión muy especial de Rolling in the Deep, la canción que hace unos años hizo mundialmente famosa a la británica Adele. Escuchemos a Aretha Franklin, The Only Missing, acá en Aire Fresco.
When my window heard a sparrow say, positive thoughts are running through my mind. Nothing is wrong, feeling real strong.
En aire fresco escuchábamos Aretha Franklin, The Only Missing. Lo estábamos anunciando. Apple, la empresa de la manzana, la manzanita, como dicen muchos, en el centro del huracán. Por dos cosas en lo concreto: su sistema operativo y su nuevo dispositivo, el iPhone 6 Plus, podríamos detallarlo así. Bueno, queremos hablar de estos temas. Está con nosotros Manu Chatlani, director ejecutivo de Yeli, a quien le damos las gracias por estar acá en aire fresco. Manu, ¿cómo estás? Buenas
Hola,
tardes.
Buenas tardes.
¿Por estás? ¿Dónde partimos? Por lo que me acabas de contar de que la gente que está comprando el iPhone 6 Plus en Estados Unidos lo está rompiendo en la tienda.
Hagamos un resumen.
Y ahí lo vamos a pasar,
sí. La última locura es de jóvenes adolescentes que entran con su cámara, smartphone camuflada, digamos, entran a los Apple Store en Estados Unidos y dicen: tú dices que no se dobla, yo te demostraré que sí se dobla. Toman el teléfono, le ponen presión, muchos kilos de fuerza, y logran deformar el teléfono y salen corriendo. Entonces es un daño a la propiedad privada porque no es teléfono de ellos. Y es video rápidamente, lo cargan a YouTube y después piden perdón.
Se viraliza de una forma increíble.
Rápido, y los acaban de cuestionar en un montón de medios, salen a pedir perdón, la embarramos, disculpen. Pero esta cosa de el mito de la ballena, ¿no? De White Whale, es como: se dobla o no se dobla el teléfono. Te vamos a demostrar que se dobla.
Claro, y esto en virtud de que, por este caso, Apple todavía no dice: a ver, bueno, tengo problemas con ciertos aparatos, he tenido problemas, lo reconoce o no lo reconoce, ¿tiene que ver con eso? O efectivamente estamos hablando de una cuestión tan particular en este dispositivo que puede que tenga la falla, pero ¿bajo qué característica?
O sea, yo tomaría la última semana, 10 días de Apple, para graficar cómo nos fuimos, cómo empezó todo muy bien, y a medida que pasaban los días la cosa se fue complicando. Apple lanza los dos teléfonos. Los primeros días de que sale a la venta se vendieron 10 millones de unidades. Todo es fantástico. Hacen la actualización del sistema operativo al iOS 8.0. Tuvo unas pequeñas fallas, nada muy grave. Corrigen y sacan el 8.0.1. Y lo que pasa es que automáticamente al descargarlo, tu teléfono se quedaba sin señal y no podías llamar. Entonces aquí la embarramos, congelan el lanzamiento, 40.000 personas lo alcanzaron a instalar, congelan, piden las disculpas del caso, dicen que van a corregir, corrigen, sacan la nueva versión. Paralelo a esto, empieza esta cosa, este mito de que el teléfono, el iPhone 6 Plus, que mide una pantalla de 5.5 pulgadas, se deforma levemente, se dobla levemente, le hacen unos videos en Estados Unidos, en sitios dedicados al consumidor, donde aplicándole fuerza en un punto concreto del teléfono, se logra doblar, se termina quebrando, se sale la pantalla. Entonces, acá hay un problema de con esto, y eso genera una ola de tweets contra el Bendgate en Estados Unidos, que es como el issue de que se doblan los teléfonos. Mucho tweet y mucha gente subiendo videos. Se compran teléfono, es una locura. Voy a mi casa, me compro un teléfono y grabo cómo rompo el teléfono. Y trato de demostrar cuánto se dobla, cuántos grados es, si es leve. Sigue funcionando
Hagamos un alto ahí, Manu, porque dentro de todo lo que se viralizó este tema, habían cosas tan, un poco explicativas, es decir, y que te recomendaba: no, si te compras el iPhone 6 Plus, no te lo pongas en el bolsillo del pantalón, ni adelante ni atrás, sobre todo si estás usando un jeans ajustado. ¿Es tanto así esto? ¿O de verdad también estamos cayendo mucho en lo de rumor, en que se está hablando muchas cosas? ¿O es tan así?
Yo creo que no he visto no he leído el booklet que Apple con el que acompaña los teléfonos, pero por lo general las marcas advierten de no ponerte en el pantalón, un tema por precaución. Pero no es que se va a doblar el teléfono, no, esta cosa no está hecha para doblarse. Ahora, lo que veíamos antes fuera de micrófono era que se hicieron un montón de test de prueba a teléfonos de distintas marcas y se veía cuáles se doblaban y cuáles no, pero son con muchos kilos de fuerza. No es que yo tomo el teléfono y se dobla automáticamente, no es que la cosa se derrite, sino que la gente, al aplicarle 20, 30, 40, 50 kilos de fuerza, logran deformar parte del teléfono en alguno, en otros es completo. Pero es como lo mismo que te quite el computador, seguro, que no nombra la marca,
no.
Y ahora te empujes la pantalla hasta el final y esto se va a quebrar. O sea, si le aplico fuerza a cosas que son súper delicadas, las voy a terminar quebrando, las voy a terminar dañando. Ahora, que pase con el uso normal del día a día, hay casos de gente que se lo dejé cargando en la noche y con el calor se deformó y se dobló un poco. Ante eso, Apple dice: hasta ahora recibió 9 quejas formales de teléfonos que se doblaron, y además tienen capacitados los vendedores en las tiendas Apple para tomar los casos y cambiar.
Los repusieron.
Algunos los reponen, ¿sí? Otros no, pero según el caso. Ahora, que esto termine en la gente comprando para intentar romper teléfonos, en que salgan a la calle los cabros, digamos, a intentar doblar los teléfonos en las tiendas, un exceso. Un
extremo. Estamos conversando con Manu Chatelani, director ejecutivo de Yeli. Lo que tú estabas dando cuenta, que estábamos conversando antes de entrar acá al estudio, tenía que ver con cuánto peso se le podía poner a un teléfono para ver cuánto se doblaba. Y había diferentes marcas. Claro, si por ejemplo el iPhone 6 Plus se doblaba pero con 40 kilos, y cualquier cosa se dobla con 40 kilos, ¿no? El iPhone 5 con 58, en el caso del Galaxy el 3, 67,5 kilogramos, y se generaba
de fuerza, de presión
sobre el aparato, a eso voy. Bueno, eso es una cosa, Manu. La otra tiene que ver con el sistema operativo, que ahí sí que reconoce fallas también Apple,
sí,
¿no?
Ahí sí hubo una falla y hay un cambio. Muy pocas veces Apple es de las empresas que cuando hace las cosas las hace muy bien a lo largo de años. Muere su fundador o su cofundador, viene este legado donde asume Tim Cook, y lo que estamos empezando a ver ahora es que algo que Apple no hacía. Apple no suele pedir perdón. Apple está en la estratosfera, digamos, como marca, es la divinidad máxima de
para los católicos está Dios y Apple.
Sí, y se dice que Jesús tenía un iPhone en el bolsillo, digamos, pero para graficarlo. Entonces Apple no pide perdón, pero ahora sí pidió perdón. O sea, lo del sistema operativo, el cambio fue un error garrafal. Los teléfonos quedan inhabilitados, no se podía llamar, tenías que resetearlo. Entonces sí se pidió perdón. Fueron 40.000 personas afectadas de los millones que usan en el mundo. O sea, tampoco fue una cosa masiva. Pero la gracia es que la marca da esos visos de que se va a humanizar. Porque recordemos, cuando se lanzó el iPhone 4, hace 4 o 5 años, y tenía un problema que al tomar el teléfono se bloqueaba la señal. Automáticamente la respuesta de Apple fue una conferencia de Steve Jobs donde dijo: lo estás tomando mal, estás tomando el teléfono mal. Entonces cambia la forma de tomar el teléfono porque nosotros no nos equivocamos, transmitiendo ese mensaje. Después la gente se olvidó, fue un éxito de venta y la cosa siguió. Pero por eso a Apple le cuesta admitir, en el fondo, yo no me equivoco, yo lo planifico tanto que no me equivoco. Ahora, ¿será esto casos particulares de productos que fallaron o es algo masivo? Se han vendido 10 millones de teléfonos, lo que hablábamos también hace unos minutos. Si esto fuera de verdad, estuvieran todos los equipos, veríamos pronto filas y hordas de personas diciendo: no, me estafaron, se dobla, se rompe.
Y solo sabemos de nueve
casos formales con reclamo de que hubo mal funcionamiento. Eso es lo que Apple dice, que a todo esto la compañía dice que son 9. Hay que esperar y hay que ver. Yo creo que estas cosas se vuelan de proporción. Con el iPhone 4 pasó lo mismo, nadie podía hablar, no había señal. Escaló en los medios, hubo una conferencia. Steve Jobs, que en paz descanse, nunca hablaba entre lanzamiento de producto, no hablaba mucho al menos, y sí habló y sí dijo que no era culpa de la compañía, y el tema se dio vuelta. Ahora, yo creo que el foco de esto es después de esta semana de dantesca, digamos, que haya dos errores de la compañía en forma consecutiva. Yo creo que hay que mirar hacia adelante de las señales que está dando Tim Cook, porque el lanzamiento de los teléfonos fue impecable, se anunció el nuevo reloj, el Apple Watch. O sea, yo creo que van en los caminos correctos. La acción se desplomó con esta embarrada, cayó,
fue como el 2,5%,
cayó 3 puntos, cayó 3 puntos, y cerró la semana con los 3 puntos recuperados. O sea, la empresa no perdió un peso, entre medio se logró recuperar. Entonces, no es la debacle ni estar viendo Troya, no, eso no está ocurriendo, pero sí fue una semana de ver al menos un error claro en el sistema operativo, más esto que es un rumor que está dando vuelta por todos lados, de si es tan efectivo o no la falla, de una empresa que no se suele equivocar mucho.
Ya, y eso que te dicen de rumor, y a propósito de lo que hablamos, el sistema operativo, o sea, tampoco que te dicen: oye, no actualices el sistema operativo porque vas a perder mucho.
No, sí, automáticamente, de hecho, tú si bajabas el 8.01...
¿Pero puedes recuperar eso?
¿Sí? De hecho, yo alcancé a bajar el 8.01 antes que se supiera que venía con problemas, y automáticamente lo que pasó es que se bloquea. Una vez que se dieron cuenta del gafe, se bloqueó la descarga, lo podías tener en tu teléfono y no se podía instalar. Entonces te obligaba a resetear el teléfono y a instalar el 8.02. Ahí se corrigió bien y la empresa sí pidió perdón. O sea, ahí ahí salió el pedir perdón, pero vino justo después este tema de que los teléfonos se doblan un poquito o se ante mucha presión en un punto del teléfono que no vamos a decir cuál es, bueno, la idea no es fomentar. O sea, la locura, yo creo que lo particular es que esto se fue a Twitter, esto se fue a las distintas redes y la gente, esto se convirtió en un temón. Entonces, vamos doblando teléfonos para probar que la compañía se equivocó. Yo creo que esa es la tontería. Una cosa es que que tengas un problema en tu diario vivir con el teléfono, sí. Pero aplicarle 40, 50, 60 kilos hasta romper un teléfono tiene sentido, digamos.
Da lo mismo. Fíjate que ahora en España, 6 horas de espera para comprar el iPhone 6. Eso es lo que demuestra nomás el señor rumor, si efectivamente están así o no. Porque claro, si tú ves que efectivamente hay mucha gente diciendo, no, se dobla, tiene problemas,
ahora,
no lo compras.
Ahora, digamos que la competencia no fue benevolente, no quiero nombrar, pero fueron varias marcas que dijeron, ah, se dobla. Entonces, tomaron sus productos y sacaron sus posteos en redes sociales, sus imágenes diciendo, lo de nosotros ya viene curvo, no se dobla, somos una empresa sólida. Entonces, mofarse del competidor, de los más fuertes, digamos, va a ser complicado porque la vuelta de mano va a venir, no me cabe ninguna duda.
Don Manu Chatrani, director ejecutivo de Yeli, y todo lo que está pasando en Apple, un millón de gracias por estar acá en Aire Fresco.
No, gracias a usted.
Nos vamos nosotros a una pequeña pausa comercial. Antes, yo les cuento que en espacios cerrados, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus, tecnología limpia, segura y ecológica, exija bioseguridad ambiental AirLife, ingeniería en purificación ambiental, infórmate más en airlife.cl. Al reciclar acero Gerdau, permite ahorrar la energía suficiente para abastecerse por todo un año, una ciudad como los Andes. Gerdau, la fuerza de la transformación. ¿Pensando en viajar? Con tu tarjeta de crédito BBVA puedes pagar en 6 o 12 o 18 cuotas sin interés en despegar.com. Además, tus puntos adelante valen el doble para canjes en despegar.com. Inscríbelos en bbva.cl. BBVA, adelante. Una pequeña pausa, volvemos con más temas y entrevistas acá, Aire Fresco. Ya estamos de regreso en esta edición de día lunes 29 de septiembre de Aire Fresco. ¿Te ha pasado que te pasas horas en tu auto sin siquiera tener que manejarlo? ¿No? Entonces tú aún no tienes el nuevo Opel Insignia, un auto tan, pero tan inteligente que puedes disfrutarlo sin sacarlo de tu casa. Descubre su sistema Interlink para manejar tus llamadas y rutas sin quitar tus manos del volante. Dale un upgrade a tu vida en opel.cl. Birliving Autos. Cambio en tu mesa, sale taza blanca de porcelana con oreja rota y entra una nueva taza blanca de porcelana con las orejas intactas, porque así de fácil es reponer tu vajilla, tu cubertería o tu cristalería en El Volcán. El Volcán, especialista en mesa y cocina. Las Tranqueras, Mall Plaza Egaña y San Diego en www.elvolcán.cl. MDI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte en los mismos instrumentos financieros que sus clientes en las áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MDI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mdi.cl. ¿Qué tienen en común el no vuelvas muy tarde, el piensa antes de decidir o incluso ese abróchate los zapatos? Que todos esos consejos vinieron de personas que se han preocupado por nosotros, como en Euroamérica, donde siempre se preocupan de entregarte un consejo oportuno sobre tus finanzas personales. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. En cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día con sus manos está forjando su futuro, soñando un mañana tranquilo junto a los suyos. Díganme si eso no es importante. Provida es una compañía MetLife. Yo les decía al iniciar este programa que se vienen nuevas normativas por parte de la Agencia Europea de Seguridad Aérea y tiene que ver con los dispositivos móviles, que entre otras cosas lo que ha hecho esta agencia es modificar sus reglas y permitir desde el pasado 26 de septiembre el uso de los dispositivos móviles sin modo avión en todas las fases de vuelo. Bueno, la nueva normativa afecta a las aerolíneas europeas, por cierto, pero va a depender de diversas situaciones. De hecho, esta agencia ha publicado que sobre todas las nuevas reglas prevalece la seguridad, por lo que el usuario, dicen, debe estar pero muy atento a las indicaciones de cada una de las aerolíneas. Para conocer si los móviles, las tablets, los lectores de libros electrónicos o portátiles se pueden usar en sus vuelos, el usuario debe consultar primero con las aerolíneas. Aunque la línea aérea permita el uso, si el personal de cabina, por ejemplo, solicita que se apaguen los dispositivos, el usuario necesariamente deberá acatar. Bueno, una vez conocido esto, la agencia explica que ha cambiado y por qué se permite ahora el uso de dispositivos sin el modo avión. Cabe recordar que este mismo año las autoridades de aviación europeas y las estadounidenses permitieron el uso de móviles y similares durante todas las fases de vuelo, pero solo en modo avión. Bueno, la nueva medida es un paso más, dicen muchos, para que las aerolíneas tengan la capacidad, entre otras cosas, de ofrecer servicios de telecomunicaciones y también Wi-Fi puerta a puerta. Esta acción es una consecuencia, dicen muchos, de la normativa aprobada por la Comisión Europea que permite el uso de redes 3G y 4G en aeronaves equipadas con MCA. ¿Pero cuál es la novedad de todo esto? Bueno, la nueva medida, entre otras cosas, permite que el usuario no apague o inhabilite sus redes o conexiones en ninguna fase del vuelo. La normativa permite que las aerolíneas autoricen el uso durante todo el viaje y también ofrecer una experiencia puerta a puerta, es decir, desde la puerta de embarque hasta su destino, sin apagar el teléfono, sin meterlo en la maleta, sin meterlo en el bolso, simplemente, y tampoco en modo avión, simplificando obviamente la situación de comunicación cuando uno emprende un vuelo de largas horas o de largo trayecto. Bueno, ¿pero por qué esto no se permitía antes? Bueno, las razones que se esgrimían por parte de la agencia se enfocaban en la seguridad bajo cualquier parámetro. Según señalan algunos expertos, a principios del 2014 decían que los dispositivos podían transmitir señales involuntariamente. Cuando transmiten, interfieren con otros receptores o transmisores. Bueno, apuntaban de alguna u otra forma que las aeronaves habían tenido que aprobar certificaciones de seguridad para, de alguna manera, garantizar que no se veían afectadas por zonas de interferencia electromagnética. Pero la precaución del modo avión se mantenía en las fases críticas por la probabilidad de que la misma interferencia pudiese afectar sistemas de navegación. La interferencia no ocasionaba que un avión cayese en picada. Sin embargo, sí habían registrado casos de activación de alarmas de combustible o de fuego falsas, todo por llevar el aparato prendido y no en modo avión. Eso es lo que pasaba antes, pero desde el 26 de septiembre se va a permitir llevar el dispositivo no en modo avión para no perder alguna comunicación importante que usted pudiera recibir. El punto siempre es el mismo en todo caso. Siempre hay que ver qué es lo que dispone la aerolínea, todo por razones de seguridad. Nuevamente música. Fíjese que los islandeses de YouTube apostaron ahora por recintos cerrados para presentar sus nuevas canciones. El vocalista y líder de la banda, Bono, adelantó en una entrevista radial los planes para los próximos meses, que pasan por, de alguna u otra forma, volver a la carretera con una gira que en esta ocasión tendrá lugar en recintos cerrados en vez de presentarse y cantar en estadios abiertos. Vamos a salir de gira, empezaremos el próximo año. Vamos a intentar tocar en el O2 de Londres y lugares como ese, más indoors. Pero veremos dónde nos lleva esto, ha declarado en esta entrevista radial el vocalista de los irlandeses. De esta manera, el grupo va a presentar las canciones de su nuevo disco, Songs of Innocency, en recintos cubiertos de menor aforo que los habituales estadios, en un cambio de estrategia después de convertir a su anterior gira 360 grados en la más taquillera de la historia gracias a los conciertos celebrados por las multitudes entre el 2009 y el 2011. De los irlandeses U2, escuchamos Stirling and the Sun.
Summer stretching on the grass, summer dresses pass in the shade of a willow tree. Are crawling over me and over you, stuck together with God's glue. It's gonna get stickier, Sue's feeling out hot summer. Let's get undercover. Don't try too hard to think, don't think at all. I'm not the only one. We'll be right back.
Escuchábamos a los irlandeses de YouTube, Staring at the Sun. Lo estábamos anunciando, ha sido uno de los temas más comentados los últimos 10 días. A propósito de lo que pasó la semana pasada, yo lo había anunciado al iniciar esta edición de Aire Fresco, de esta prótesis en 3D que recibe Vladimir Silva, que ha pasado a ser como un ícono de la Teletón ahora en estos días, a propósito de este descubrimiento, más que descubrimiento, de este aporte que va a recibir él, o que recibió él, y que podría también recibir otras 4 personas, y en el futuro muchas más, dicen, y que podríamos estar hablando de una producción a escala de esta prótesis de mano en impresora en 3D que fue entregada la semana pasada por la Teletón. Está con nosotros la doctora Jacqueline Doté, que ya es subdirectora del Laboratorio de Órtesis y Prótesis de la Teletona, que le damos las gracias por estar acá en Aire Fresco, doctora. Muchas gracias por estar en este programa.
Gracias por invitarme. Muchas gracias a ustedes.
¿Le ha cambiado la cara desde que se entregó la prótesis a Vladimir? Y más que la cara, el entusiasmo, porque usted trabaja hace mucho rato en la Teletón, sí, sí. El entusiasmo de ver cómo le cambia la cara a uno de sus pacientes al recibir esta prótesis de mano en impresora 3D y el cúmulo de preguntas que se hacen, sí, y de respuestas que podrían venir de aquí en adelante.
Sí. Bueno, sí, nos ha cambiado la cara. Estamos muy contentos, sobre todo después de ver a Vladimir, porque efectivamente nosotros, tú sabes, tenemos en Santiago al menos un 6% de todos los niños que se atienden anualmente son amputados. De esos, una pequeña cantidad menores son adquiridas, que se llama que es por accidente, pero tenemos una gran cantidad de niños. El año pasado atendimos 1.000 en Santiago, 1.300 y tantos niños con amputaciones. Ahora, Esta prótesis ha sido una revolución porque tiene la gracia de ser algo muy fácil de hacer y de usar. Uno se pregunta por qué no salió antes. Yo tengo mi propia idea al respecto, que es porque nadie se hace rico con ella. Yo creo que ese es un tema.
Claro, le faltó decir que tiene un bajo costo.
Tiene un bajo costo. Entonces, pero sí, siendo que efectivamente la cantidad de jóvenes o niños que pueden ser aptos para usar este tipo de prótesis no es un tremendo número.
El universo no es tan grande.
No es tan grande, pero sí tú te das cuenta que hay una cantidad de niños pequeños que se están desarrollando, así como fue Vladimir. Yo no sé si en algún minuto ya han habido varios reportajes de su vida. Cuando yo conocí a Vladimir, lo conocí justamente porque apareció con su propia prótesis que él inventó en Mecano, ¿verdad? Y a uno le llama la atención como un joven que estudia psicología, está todo el tiempo pensando en hacer algo para coger un objeto, porque él estaba súper adaptado. Las personas que tienen una amputación parcial de mano en general, existen prótesis eléctricas, transcarpales que se llaman, que son de alto costo, pero en general la gente se adapta. Existe alguna, hay muy pocos trabajos, pero existe evidencia de que tú no debes cubrir el muñón porque tienes sensibilidad en la mano, y como tienes la muñeca y un pedacito de tu mano, en general la gente la usa de ayuda. Por lo tanto, no necesariamente quieren un guante cosmético, no necesariamente usan una prótesis como las que se conocen de gancho o de mano mecánica. Entonces uno se queda, entre comillas, como médico, tranquilo. Entonces, cuando tú ves un joven que se ha controlado desde el mes de vida en la Teletón y que a los 20 y tantos años le está haciendo él su propia mano, tratando de inventar algo, tú te preguntas qué ha pasado durante este tiempo que yo no me enteré. Porque él vino a todos sus controles, súper buen paciente, le hicieron varias cirugías reconstructivas. De hecho, él puede coger objetos con una pequeña pinza que él tiene en su mano, que fue reconstruida por los médicos de Teletón. Entonces, pero él ya a los 17 años no quiere más cirugía y se pone a inventar esto. Yo se lo pregunté directamente y él dijo que él, entre que veía La Guerra de las Galaxias, veía el Hellboy, los cómics, él pensó que era... quería tener algo para tomar objetos. Entonces tú dices, muchas veces eso quizás él no se atrevió a decirlo nunca se atrevió a plantearlo, o porque él sabía que no habían muchas soluciones como las que él en ese minuto estaba pensando. Y al mismo tiempo está este señor que trabaja, Jorge Zúñiga, que trabaja en Estados Unidos, ¿verdad?, en una universidad, y que se da cuenta de que puede diseñar algo para ese tipo de personas que necesitan tener una forma de coger objetos. Entonces, tú dices, esto yo digo, bueno, hay gente que está pensando todo el día en hacer algo para otros, para que mejore su vida, pero Jorge, yo creo que nunca pensó el impacto que esto tenía. Porque nunca, o sea, no hay un trabajo que te diga, mire, las personas que tienen este tipo de amputación están pensando esto. No existe. Sí existen trabajos del bullying que reciben, porque estos chicos reciben bullying hasta el día de hoy, en el sentido de que le miran raro, que si tiene un dedo menos, que si le falta un pedazo.
Bueno, Vladimir lo contaba en una nota que yo veía en Canal 13, lo que le pasaba a él cuando subía a la micro y había un niño que lo veía y que de alguna u otra forma también a él, no es que le molestaba, pero decía, ¿Por qué le hace ese comentario a la mamá en relación a que mira cómo tiene la mano, mira la mano que extraña y ese tipo de cosas? Antes de ir a eso, a cuánto socialmente puede influir este tipo de decisiones, quiero ir al diagnóstico para la gente que puede le puede servir este tipo de prótesis. Estamos hablando de no cualquier diagnóstico. Me imagino que tiene que tener un remanente de carpo, estos 8 huesos que de alguna forma forman el esqueleto de la muñeca.
Exactamente.
¿Es necesario sí o sí tener eso, sea los 8 superiores o los 8 inferiores?
Es necesario tener la flexoextensión de muñeca.
Perfecto.
Eso es lo que necesitamos tener, porque ese movimiento, que es una cosa maravillosa, porque se llama el efecto tenodesis,
una corrección, dije 8, son 4 huesos arriba
cuatro,
y 4 abajo.
Entonces tú tienes que tener la flexoextensión, porque con ese movimiento activo tú activas el abre y cierra de la mano.
Perfecto.
Entonces, es necesario tener ese movimiento. No sabemos hoy día si, porque hay niños que nacen con un pequeño remanente de muñeca, hoy día no sabemos porque están muy pequeñitos. Entonces, no sabemos si ellos van a poder desarrollar eso, porque además puedes perfeccionar probablemente ese diseño. Entonces, pero sí, el tener tu parte de remanente de carpo es lo que te beneficia.
Estamos conversando con la doctora Jacqueline Doté. Ella es la subdirectora del laboratorio de órtesis y prótesis de la Teletón, a propósito de esta primera prótesis en impresora 3D. Doctora, y aterrizando los números, poniendo los números sobre la mesa, usted me decía, el universo no es tan grande de gente que puede acceder a este tipo de prótesis. ¿De cuánta gente hoy por hoy en la Teletón a nivel país estamos hablando que podría acceder a esto? Ya sabemos que hay 5 beneficiarios del otorgamiento que se hace. Sí. Pero, ¿qué otro tipo de gente y de cuánta gente más estamos hablando?
Bueno, nosotros partimos con los chicos que tienen amputación congénita, pero también tenemos chicos que tienen amputaciones adquiridas por un accidente claro, por ejemplo, y que pierden varios de sus dedos y les queda el carpo remanente. Entonces, esos chicos son los que hoy día estamos recuperando, porque no ha sido una solución tener una prótesis, y muchos de ellos no quieren venir a control. El otro día yo controlé uno que viene desde la sexta región, y me decía, chiquitito, tiene 7 años, él perdió 3 de sus dedos de su mano, y él no quería venir a control porque decía que si no le dábamos los dedos, ¿para qué venía? Él muy directo.
Gran pensamiento.
La mamá casi se murió cuando me dijo, pero era así. Y yo, de verdad, cuando uno ve esto y aparece esta mano, ese chico, por ejemplo, tú le puedes dar la opción, si es que la quiere o no. Ahora, él usa su mano, va al colegio, la usa de apoyo, está bien integrado, pero a lo mejor si él quiere usar esa alternativa para coger más cosas, porque la actividad de prensión es algo muy propia del ser humano, y el coger bimanualmente te permite jugar, te permite participar en muchas actividades que probablemente hoy día no lo son. Y hay otra cosa que a uno le llama la atención, que es el hecho de no rechazar este elemento raro, porque no parece una mano. Yo he trabajado mucho con amputados, y en general los adultos siempre quieren algo que se parezca más a su mano.
Que estéticamente sea
parecida. Pero en el caso de los niños, tú te das cuenta, porque andan imágenes en la red, qué sé yo, que a ellos esta cosa le parece entretenida ser como cyborg, como yo parezco robot. De hecho, hoy día los chicos están pidiendo no tanta funda cosmética, pretenden que se vea el fierro de su pierna.
¿Cuál es la explicación para eso?
Yo creo que es otra generación. Yo creo que han crecido entre el cómics, la ciencia ficción, tienen otra parada frente a la vida, pero me llama la atención.
¿El no querer ocultar los defectos que puedan traer
sí,
ellos?
Sí, claro, es como o hacerlo de una forma casi
sean atribuibles
lúdica.
O no, claro. Claro.
Y casi lúdica. O sea, hay niños, por ejemplo, que pueden pedírtela y esto es entretenido, que yo parezca mitad robot. Si yo lo veo en las películas, lo veo casi tan real como en los juegos de video. Son chicos que están todo el tiempo conectados con la red, con el ciberespacio. Entonces, como que ya no les parece raro tener un pedazo de algo que no es tuyo y que no parece tuyo tampoco, y que se pone y se saca.
Doctora,
como
sí.
Son bien especiales. Es un fenómeno de cómo tu cuerpo se adapta a la tecnología y no tiene miedo de decir que tiene algo así.
Pensando en esta nueva, comillas, generación, sí, doctora, que usted dice, claro, y lo explica tan bien, y el mejor ejemplo que pone este niño de 7 sí. años, que en realidad le da lo mismo mostrar o no mostrar que tiene una mano que puede ser sí. parecer un robot y eso.
Sí.
Tenemos la primera prótesis de mano impresa.
Sí.
¿Cuánto más allá Genial. Se puede alcanzar con esto?
Bueno, harto más.
Un pie, una pierna, ¿hasta dónde sí. se puede llegar? ¿Usted cree que ya aquí el límite, no sí. hay límite?
Bueno, hacia allá va. Nosotros hace ya rato que existen máquinas para copiar, corsés, asiento, etcétera. Bueno, sabiendo esto, nosotros hemos estado explorando el tema de las impresoras 3D. Empezaron siendo muy caras. Como siempre, la tecnología, en la medida que va avanzando,
claro.
se va acercando más a ti y además bajan los costos. Y hoy día sí, o sea, hay gente ya que está imprimiendo órtesis, prótesis, partes y piezas. Por ejemplo, tú puedes imprimir, por ejemplo, en personas que han tenido un trauma cerebral y pierden su calota, su pedacito de cráneo. Antes era muy caro, tú tenías que mandar una resonancia 3D a Europa, que lo copiar. Hoy día tú puedes, con una resonancia, copiar el pedazo, hacerlo en plástico y ya tienes tu plaqueta de vuelta. Podemos moldear cascos, podemos moldear, inventar piezas. Para nosotros, tener la tecnología 3D en Teletón es muy importante, porque los laboratorios de órtesis y prótesis traen desde Europa generalmente todos los materiales. Tú para armar una prótesis, los partes y piezas se compran hechas. Pero nosotros tenemos niños que son muy especiales con otros diagnósticos en el Teletón. Artrogriposis, distrofia, muchos otros diagnósticos que de repente todo lo que existe no te sirve. Entonces tú de repente alguien creativo dice, ¿y si hiciéramos esto? Y te encuentras con que no lo puedes hacer. Hoy eso, si nosotros tenemos la impresora, esa es nuestra idea hoy, por eso hay una alianza aquí de tanto del Laboratorio de Órtesis y Prótesis como de la Unidad de Tecnología Asistiva de Teletón, donde tenemos los creativos, ¿verdad? En el hecho de poder inventar de repente articulaciones, tipos de piezas y poder hacer más ayudas para los niños con otros diagnósticos. Entonces, esta mano en el fondo 3D nos abre primero hacia los amputados, tanto adquiridos como congénitos, pero también la impresión 3D para otros chicos, para crear cosas en Teletón.
Doctora, esta pregunta que le voy a hacer es bien dirigida y quiero que usted me dé la respuesta porque hay mucha gente que a lo mejor puede malinterpretar ciertas cosas. Sí. Hablamos que esta prótesis de mano tiene un bajo costo, ¿cierto? Y que a lo mejor todo lo que venga de aquí en adelante también en impresoras 3D podría tener un bajo costo para cuestiones que a lo mejor son, o alguien podría haber pensado en algún momento, cuesta tanto dinero hacerlo que es casi imposible. Desde esa perspectiva, se nos viene una nueva Teletón el 28 y el 29 de noviembre. No hay que pensar, o está equivocado uno al razonar de que, bueno, con esto de la prótesis la tenemos y no es necesario más teletones.
No, porque esto es un grupo pequeño. La mayor parte de las prótesis que nosotros usamos son piezas y partes que vienen desde Europa y son todas importadas. Y hay que pensar que los niños entran con un mes de vida a la Teletón y salen a los 20, 22 años. O sea, nosotros tenemos que ir haciendo crecer la prótesis con los niños de extremidad superior, de extremidad inferior. Hay articulaciones de codo pequeñitas, más grandes, de distintos tamaños, las rodillas, los tipos de pie. Tú vas con el crecimiento y eso todo lo da Teletón hoy. Entonces, cuando tú dices las partes y piezas, sí, puede ser que alguien las hace un poquito más barata, pero sigue siendo algo que tú no vas a hacer aquí. O sea, esta 3D es una parte de pequeñita que nos está diciendo, a ver, Teletón está avanzando, porque tenemos que traer más tecnología, no nos podemos quedar también con lo mismo. Podemos crear, a lo mejor podemos hacer un aporte también como Jorge Zúñiga hizo esta mano, a lo mejor alguno de nuestros creativos inventa otra cosa de costo barato para un grupito. Pero el tema es, el resto de nuestros niños, de los 28.000 pacientes que atendemos, ¿de dónde sacamos para darles a todos igualmente todas las oportunidades? Sí, ese es el tema. La idea es que todos tengan acceso a lo mismo.
Doctora Jacqueline Doté, la subdirectora del Laboratorio de Órtesis y Prótesis de la Teletón, un millón de gracias por haber estado acá en Aire Fresco.
De nada, ha sido un gusto y no se olviden de Teletón en nuestra campaña. Somos todos.
28-29 de noviembre. Sí. Muchas gracias, ¿ah?
De nada.
Ya, pues nosotros estamos llegando al final. Yo les recuerdo que de inmediato, Momento Notable con Bárbara Espejo. Hoy recordamos a Aníbal y sus elefantes. Luego de eso, a todos nos pasa lo mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo y Roca Balbuena. Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis. A las 20:30, un nuevo capítulo de edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Y les recordamos que si se perdieron algo, quieren volver a escuchar alguno de los programas, tienen que entrar a www.duna.cl. Fue Aire Fresco, día lunes. Nos juntamos mañana. Que esté muy bien. Buenas tardes.